Cartes. Muy buen día, senador, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para usted ahí en la radio y para toda la audiencia también. Buenos días.
Bueno, ¿cómo le trata este feriado, senador? Un poco temprano para llamarle.
No, al contrario. Estoy yendo a una reunión en el interior del país. Porque también aprovechamos estos momentos para seguir nuestro trabajo con la gente, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, al contrario.
Muy bien. Estábamos viendo y comentábamos que todos los diarios, los medios en general, traen hoy el tema del gobierno de Cartes en su tercer año y una evaluación lo más objetivamente posible al respecto. ¿Cuál es su opinión, senador?
Sí. Mi opinión no difiere mucho, obviamente, de lo que siente la gente, ¿verdad? Y yo no voy a repetir precisamente lo que la gente señala puntualmente. Pero decir solamente dos o tres cosas que tal vez puedan aportar para el debate, ¿verdad? En primer lugar, si hay un problema, se dice eso, ¿verdad? Hay un problema de gestión de los ministros de Cartes, una incapacidad para gestionar y también yo diría una incapacidad política, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, no es solamente un problema de gestión, porque ahí es donde creo que todavía la crítica se queda corta. El problema es el modelo económico que plantea el gobierno de Cartes para la gente. Este es un gobierno que su política no está orientada precisamente para la mayoría de la gente, para la mayoría de la población. Es un gobierno cuyo programa principalmente económico es para, yo creo que un 30% de la población. Pero el resto yo creo que no recibe los beneficios de la política económica o de lo que tanto se alardea, que es el crecimiento económico, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos hacia cuestiones muy, muy concretas para demostrar. Si uno hace una consulta con la gente común, con la gente de la calle, de qué piensa, y la primera cosa que esa gente responde es el precio del pasaje. ¿En qué sentido? Porque para mucha gente el tema este de los buses diferenciados y climatizados termina realmente contra la economía de la gente, ¿verdad? La gente sale a esperar el bus más barato, diríamos, para el bolsillo de la gente. Uh-huh. Y le puedo asegurar de que el 8 de 10 van a quejarse de que esos buses cada vez existen menos. No aparecen en las paradas. Entonces, por la urgencia, muchas veces la situación, la gente termina pagando el pasaje mucho más caro, ¿verdad? Ahí tenés una orientación de la política económica de la gente, y yo le suelo escuchar a los ministros de Cartes hablar como un logro extraordinario sobre la renovación del transporte público. Y me parece muy bien la renovación del transporte público, lo que no me parece muy bien que eso se esté realizando prácticamente como una estafa a la gente. Segunda cuestión, y el gobierno sigue cargando también todo el costo del Estado, sigue cargando evidentemente sobre la población. O sea, me estoy refiriendo a la cuestión tributaria. La gente sigue pagando el IVA, es la base impositiva más grande que obviamente se tiene como recaudación, o más extendida como recaudación en el Estado. Uh-huh. Pero los grupos económicos de mayor acumulación, proporcionalmente, yo creo que los niveles impositivos que ellos asumen es muy poco realmente. Y está defendida esa posición esa orientación tributaria está defendida por el gobierno de Carter.
Incluso, senador, sí, me parece recordar que el mismo ministro de Hacienda en su momento también reconoció, no es imposible no hacerlo, que el Paraguay tiene uno de los esquemas impositivos más injustos de toda la región, justamente por eso que usted está mencionando.
Claro, pero defiende, o sea, en el fondo, ¿cuántas veces se plantearon modificaciones tributarias en el Congreso mismo? Y no es aceptado eso por el gobierno. El mismo ministro de Hacienda ha sostenido o sostiene esta actual situación tributaria. O sea, ellos dijeron claramente, no existirán modificaciones al respecto. Pero ¿por qué estoy citando estos dos casos? Y estoy citando estos dos casos para ejemplificar, evidentemente, que la política económica de este gobierno es para el 30% de la población. Hoy día, en la campaña hay una frase en guaraní que dice, caray la olla, y tratando de sacarlo lo que queda ahí en la olla. Pero yo creo que en este momento, y me parece conocer de alguna manera a algún sector de la población, y me parece que objetivamente hablando, mire y canedeo la olla en este momento de mucha gente. Esa es una situación peligrosa y que el gobierno y su gente no quieren asumir. Es lo peor. Se pasan alabándose entre ellos o alabando al presidente Cartes. Se pasan como emocionados alabando al presidente Cartes y hablando de la reelección, pero yo creo que los datos que se están conociendo ahora, no es que yo crea 100% en las encuestas, pero son tendencias y marcan una tendencia realmente de la decepción de la gente en relación a este gobierno.
Jorge, ¿quieres hacerle una pregunta al senador?
No, estoy escuchando, pero así como también los ministros de Cartes o la gente afín al gobierno hace alarde de dialéctica positiva, a veces también escuchamos de la gente de la oposición prácticamente haciendo uso de los mismos recursos dialécticos, pero para hablar en contra del gobierno. ¿El gobierno de Cartes no tiene nada bueno que rescatar, senador Richard?
Vos sabés que...
Parece que es difícil, ¿eh?
Vos sabés que estaba leyendo estas encuestas publicadas. Y una de las preguntas realmente es si había algo bueno que rescatar. Es casi la misma pregunta. ¿Y
cuál es la respuesta de la gente?
La mayoría de la gente no encuentra un elemento. Yo cuando digo elemento, digo... en política muchas veces y desde el gobierno, pero es muy importante el impacto político. El impacto político en el sentido de que eso queda realmente en la conciencia de la gente. Y le escuchaba a un señor decir que si este gobierno, por ejemplo, iniciaba el Metrobús, ¿verdad? Si este gobierno, decía este señor, mejoraba la salud pública, si la economía llegaba a más gente, decía otras cosas que no recuerdo en este momento, iba evidentemente a quedar eso como un impacto en la gente, ¿verdad? Es difícil encontrar eso, ¿eh? Y estamos hablando de un gobierno con una fuerte protección mediática. Entonces, te puedo decir que lo mejor de este gobierno, pero yo no comparto, pero sí lo mejor de este gobierno es evidentemente el ordenamiento macroeconómico, que ya viene de hace mucho tiempo, ¿eh? Eso de alguna manera viene de la época de Nicanor, los gobiernos posteriores. Hay un ordenamiento macroeconómico y de política fiscal muy alabado por los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de la política antiinflacionaria, etcétera, etcétera. El problema es que eso se tiene que traducir en una expansión económica para la gente. Y ahí está donde realmente no pedalea la bicicleta como diría.
Pero senador, sí. Estaba leyendo un artículo que apareció en el diario El País de Madrid ayer, y hablando del desgaste del poder y de saber dejar el poder en su momento. Resulta que todo esto que le señalan ustedes, o que le señalamos todos a Cartes, algunos queremos ser coherentes y señalarle a todos los que incurren en los mismos defectos, pero esta cuestión de apenas sobrevivencia que se nota en Venezuela, por ejemplo, mucha gente de la izquierda local no reconoce que el régimen de Maduro esté cometiendo los mismos o peores errores que Cartes. Y sin embargo, ahí es donde yo quisiera ver la coherencia de una crítica sustentable en lo que se le dice a Cartes, pero de gente que mantiene el mismo criterio para todos los que incurren en el mismo defecto. Estaba leyendo las declaraciones de Zapatero, que dice, sí, que ¿cómo le podemos exigir a un proyecto político mayoritario que ganó 18 de 20 elecciones, refiriéndose a lo de Nicolás Maduro? Sí, pero las dos últimas elecciones las perdió y no respeta la decisión de la mayoría tampoco. De manera que, ¿cuál es la lectura que uno tiene que hacer de gente de la oposición que critica a Cartes, pero que le extiende un manto de comprensión, de solidaridad y de respeto a Maduro, por ejemplo?
Bueno, ahí cambiamos de tema, ¿verdad?
No, porque es el mismo tema.
Para mí no es el mismo tema, por una cuestión de rigurosidad, porque lo que yo pueda opinar, y voy a opinar sobre lo que estás planteando, de ninguna manera puede relativizar la crítica al gobierno de Cartes. Puede haber una incoherencia en lo que digo, pero yo he fundamentado una posición y una crítica al gobierno de Cartes que no puede... Esa realidad, porque está hablando de una realidad que yo veo, esa realidad no puede ser relativizada por una opinión o posición política en contra de otro gobierno. En el caso de Venezuela, nunca lo hemos hablado, pero yo te planteo muy rápidamente, porque es un tema largo, ¿verdad? Primera cuestión. Venezuela pasa por una crisis económica indudable. Y en una cosa en donde yo creo que sí, evidentemente ha fracasado el gobierno, principalmente de Nicolás Maduro, es en la política económica del gobierno. Eso se nota más allá, y tampoco, porque ahí también está la objetividad. Así como hay excesos en el gobierno de Maduro, ahí está la exigencia de la objetividad, porque yo también critico muchas actitudes golpistas de la oposición, o parte de la oposición venezolana. No tengo ninguna duda al respecto, y podemos hablar largo sobre ese tema, y eso tampoco nos excluye los excesos que yo decía, evidentemente, del gobierno de Maduro. Pero no estamos hablando de una oposición en Venezuela con grandes credenciales democráticas. No, para mí, de ninguna manera.
Senador, en primer lugar no relativizo nada. Al contrario, quiero hablarlo en su más completo contexto. Además, ¿cuál es la oposición? ¿Cuáles son los gestos golpistas cuando uno demanda que se respete a la Asamblea Legislativa, por ejemplo?
No pasa por ahí. Yo acabo de decir que evidentemente yo creo que hay exceso en el gobierno de Maduro. Acabo de decir que hay una política económica que evidentemente no satisface a la población. Lo que uno critica al otro no relativiza lo primero. Al contrario, yo creo que son críticas que deben asumirse en todas esas direcciones. Por otro lado, ¿qué es lo que si yo defiendo categóricamente del régimen del tema Venezuela y de cualquier otro país? Y esto que voy a decir tampoco excluye la crítica que acabo de hacer. Lo que sí yo creo que evidentemente ningún proceso de cambio como el que se inició en Venezuela en algún momento dado y hoy está con serios problemas, eso no es aceptado fácilmente en términos de las reglas democráticas, mi estimado Jorge. Acá hay demasiados intereses, pero demasiados intereses que juegan en América Latina, ¿verdad? Que hoy día tienen otras dimensiones, porque si anteriormente eran las Fuerzas Armadas, hoy aparece otros factores como el poder judicial, como el poder mediático. O sea, hay evidentemente un proceso de confrontación y enfrentamiento.
Pero
cuando hay
Pero claro,
senador, hacer cambios estructurales realmente en América Latina.
Esto senador, entonces, esto es exactamente, escúchame, senador, esto es exactamente cuando Montanaro nos decía a los estudiantes que estamos movidos por secretos hilos de la política opositora y resulta que ellos armaban los centros de estudiantes colorados.
Bueno, si a vos te parece, mi estimado Jorge, que los grandes intereses del capitalismo y de las multinacionales no actúan, yo respeto tu opinión, pero obviamente no coincido, y eso no quiere decir...
No, pero yo no me pongas en la boca lo que yo no dije.
Está bien, tú déjame terminar. Lo que acaba de decir es evidentemente, y me parece bien, una respuesta a lo que yo acabo de decir, y que lo que yo hice es una respuesta a tu respuesta, está bien, prosigamos, pero tratemos de ordenar un poquito el debate, ¿verdad? Entonces, de eso no tengo ninguna duda. Yo creo que vos tampoco puedes tener duda al respecto. Eso existe. Esas conspiraciones existen. Y eso no quiere decir de ninguna manera que se justifica como lo que me citaste del caso Montanaro. Eso no quiere decir que uno tenga que apañar las violaciones a derechos humanos de los gobiernos autoritarios o que cometen exceso autoritario. Yo no dije eso. Dije nomás lo que está en juego. Dije lo que está en confrontación. Dije lo que produce una seria contradicción. O sea, ese es un esquema de análisis finalmente. Lo que uno va caracterizando no no anula evidentemente la otra posibilidad. Entonces, yo lo que dije, ¿qué es lo que defiendo? Y creo que ahí sí hay cuestionamiento últimamente al gobierno de Maduro. Es lo que estaba diciendo, si yo me copiaste muy bien, ¿verdad? Entonces, defiendo yo esos procesos y digo que esos procesos siempre van a ser contradictorios y conflictivos, sin ninguna duda. Y eso no significa de que los gobiernos se tengan que alejar de los derechos de los pueblos, sea el de Maduro o de quien sea. Y finalmente lo que sí digo es que en el tema de Venezuela, y ahí ya apuesto a una salida política a la cuestión, yo creo que la participación popular es la que tiene que definir este tema. Yo apuesto a que en su momento y como tenga que hacerse, se dé el referéndum por la revocatoria del mandato. Esa es la salida política de una situación difícil y complicada como la que vive Venezuela en este momento, y yo sí ahí soy absolutamente coherente. Es la participación popular la que tiene que definir esta situación.
La participación popular, pues, compañero, desde el momento que se consideró la emergencia de los Estados de Derecho, son los distintos mecanismos que van desde las elecciones populares, de los plebiscitos, de la representación popular del Parlamento, y donde el señor Maduro no las ha tenido consigo en los últimos tiempos, de manera que si es respetuoso de la voluntad popular, tendría que haber dejado al gobierno, ha aceptado la revocatoria del mandato como se está planteando, pero ellos se adhieren a un mandato que ya no existe, el 15% de la población, nomás el que la apoye, si es que vamos a esperar el apoyo popular. Entonces, hay, independientemente de los factores de golpismo, de intrusión del capitalismo, de lo que sea, hay en este momento una gran voluntad popular en Venezuela que pide que Maduro dé un paso al costado. Así de simple.
Bueno, pero entonces, con ese criterio, el desprestigio de Horacio Cartes también nos llevaría a la misma conclusión.
Pero claro, pero hagámoslo, bueno, hagamos
por qué. ¿Cuáles son los mecanismos constitucionales?
Ustedes saben, ustedes tienen la llave.
No, pero entonces vamos a caer, realmente me sorprende un poco esa observación.
Si ustedes hablan de los atributos que tiene el Parlamento para un juicio político, que se haga a través del juicio político como manda la Constitución. Eso no es golpismo.
No, Jorge, vos sabés, ¿qué posibilidad de juicio político tener en el Congreso en este momento? No existe ninguna cuestión,
¿Y entonces?
Yo hasta tengo una admiración por tu posición casi de principios, ¿verdad? Pero lastimosamente la política no se corresponde con esa apreciación. Eso no pasa, pero de taquito rechazan al diputado, y no porque esté bien o está mal, no, porque hay un alineamiento a la política del cartismo. Y eso funciona así, mi estimado amigo, y vos sabés
perfectamente. No, tiene que funcionar así, porque la representación popular es representar el interés de la gente.
Estoy de acuerdo contigo.
Eso es golpismo.
Estoy de acuerdo contigo, no debería de funcionar.
No,
así.
Y lo que pasa es que los políticos siempre dicen que es la realidad, así es la realidad. Y la realidad como decía Ortega y Gasset, es todo lo que tú no puedes ignorar. De manera que si la realidad es esa, cambiemos esa realidad. Pero resulta que lamentablemente desde que conformamos las listas en cenáculos cerrados de los partidos, no podemos cambiar la realidad porque no representan la voluntad de la gente.
Bueno, mira, estoy de acuerdo contigo que no debería ser así. Bueno, pero esa es la realidad.
Bueno,
hay que luchar contra esa realidad. También lo estoy de acuerdo contigo en que hay que luchar contra esa realidad.
Muy bien.
Finalmente, cuando uno dice los senadores, las senadoras, diputados, diputadas, no todos, obviamente.
Pero, senador, ¿sabe por qué se dice eso?
Déjame terminar. No,
quiero decirle algo porque ahí hay un criterio equivocado. El senador.
No, dejas terminar, hermano. Déjame terminar y después hablamos sin todo. Déjame terminar el concepto, ¿verdad? Déjame terminar. Entonces, no, cuando uno dice senadores, diputados, pues no todos pensamos así ahí. Ahí presentamos exactamente ideas, pensamientos y políticas diferentes. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros, 5, 6, 7 senadores, de influir en 37? Difícil, esa es la realidad también, ¿no te parece?
Bueno, ¿puedo hablar ahora? Senador,
era una sugerencia de orientamiento de la conversación.
Bueno, senador, el tema, señor, es que ustedes forman parte de una corporación. Y cuando decimos senadores, nos estamos refiriendo a una corporación en la que nadie ha dicho, quiero que conste que yo no estoy de acuerdo con esto. Porque la única manera de salirse de la corporación cuando estamos haciendo una votación o cuando estamos haciendo un debate es decir, que conste en acta de que yo no estoy de acuerdo con esta idea. Entonces, es la manera en que los senadores se mantengan fieles a sus criterios de representación.
Le puedes preguntar a los periodistas del medio donde trabajas, que seguramente cubre el Senado, de cómo funciona eso. Porque hay dos maneras, obviamente, de sentar una posición política. Uno es votando en contra de una propuesta. Y normalmente nosotros en el Senado, por lo menos, tenemos un durísimo enfrentamiento con el oficialismo, y creo que vos sabés eso. Y en segundo lugar, los cronistas te van a decir que muchas veces, cuando se pierde una votación, los senadores pedimos que se deje constancia en el acta de nuestra postura o nuestra posición.
Bueno, senador, usted tiene que ir al interior y nosotros tenemos que hacer un corte, así que vamos a dejar esto para otra ocasión.
Incluso le podemos invitar al senador acá, así ampliamos el debate.
Le invitamos ya varias veces.
Valoramos el debate y bueno, le agradecemos también por su tiempo.
No, la ventaja es que con ustedes se puede debatir, ¿verdad? Y esa es una ventaja que tiene que ser muy muy valorada, evidentemente, ¿verdad?
Bueno.
Entonces hay un abrazo ahí para ustedes y un saludo para la audiencia.
Dale, gracias, senador. Gracias por el tiempo y las opiniones. Son